tardes muy divertidos con ella, que era del Rin, y cantaba canciones de allí. Nadie, pero nadie en el mundo podía prever que doña Gusta, esa mujer alta, fuerte, sana, alegre, que cantaba cuando tocaba el acordeón que manejaba con maestría, sería una de las víctimas de las experiencias anticientíficas del llamado doctor Mengele en Auschwitz. Que ella sobreviviría, una sombra de sí misma, una ruina humana, y que solo iba ya a encontrar a uno de sus dos hijos. Tanto el más pequeño como su marido y su cuñado habían muerto en las cámaras de gas. Mis padres, como todos los judíos, eran muy hospitalarios, y ni siquiera la guerra podía alterar esta calidad, esa cualidad típica de nuestro pueblo. De manera que apenas estábamos en Chamartín, ya recibíamos todos los domingos para el té a las personas que querían venir y a los pocos judíos que aún estaban allí. Además del té, la conversación era muy importante porque papá oía cada hora las noticias por radio. La familia Bleiberg no faltó nunca. Ella era una suiza de nacimiento y él de Katowice en Silesia. Eran un matrimonio de belleza interior y los judíos que más años llevaron en Madrid. Tenían dos hijos que no venían a casa porque ya eran adultos, pero también a María, una niña completamente anormal, de aspecto asustador. El señor Bleiberg, siempre pronto para ayudar a cualquier persona, tuvo un fin horrendo. Pasaron la guerra toda en Madrid como única familia judía. ¿A dónde iban a ir los pobres con dos hijos y una hija anormal? El señor Bleiberg era masón. Al acabar la guerra en 1939, tocó de noche el teléfono de su casa y la voz de un hombre dijo en alemán, rudo y amenazador, prepárese, será detenido aún esta misma noche. Yo soy un nacionalsocialista alemán y no crea que se nos pueda escapar. Y eso a un hombre que no tenía enemigos. ¿Qué hizo? Arrojarse por la ventana y como era un piso alto, estaba muerto enseguida. No se sabe hasta hoy quién fue la persona que llamó, porque nunca llegó ni un nazi alemán ni un fascista español a detenerle. No sabemos siquiera si el asesino sabe que fue asesino. Julia, mamá o la abuela siempre encontraron alguna receta para hacer un sabroso pastel para los domingos y la visita de los Bleiberg. El cómo lo hacían fue su secreto porque no había casi nada para hacerlo. Hasta que mi madre tuvo la idea genial de hacer pasteles y pan de lentejas. Porque lentejas había bastantes en España y los españoles no gustan mucho de ellas. Esa abundancia la llevaba yo en saquiños a un antiguo molino, donde se convertía en harina. Las tardes yo me las pasaba a veces enteras escuchando la radio, dejando muchas veces la conversación interesante de los Bleiberg para ir apasionándome por aquello que decían, pero no conseguí apasionar. Quien menos me apasionó fue la pasionaria Dolores Ibárruri, que yo escuchaba casi siempre. Alternaba de esta manera la conversación de los Bleiberg y escuchaba la de la pasionaria, que era un llamamiento fervoroso. Los Bleiberg fueron los primeros en hablarme de García Lorca, un poeta español, para mí completamente desconocido, que frecuentaba su casa y que muchas veces tocaba allí el piano, pues era amigo de uno de sus hijos. Mi tío Poldi, También asistía naturalmente a los test de los domingos en Chamartín durante los meses de julio y agosto del 36. Y era él quien me regaló un librito al principio de la guerra, El romancero gitano de García Lorca. Para volver a los llamamientos de la pasionaria, eran de un ímpetu que me asustaba, que al fin y al cabo yo era un niño de la burguesía hebrea. Hija de mineros de la tierra vasta, mujer de minero, ella era comunista desde que había sido criada en una casa y pasó de sirvienta directamente al radicalismo político. Ella decía, por ejemplo, cosas que me eran antipáticas: mejor morir en pie que vivir de rodillas. Y de un discurso, unos años más tarde, me acuerdo muy bien, porque decía: madres, animad a vuestros hijos que cojan el fusil, que fusil en mano luchen contra los rebeldes, contra el fascismo. No seáis cobardes, madres españolas, que el país está en peligro. Cada fusil cuenta, cada hombre cuenta, también tu hijo, madre. No pasará. Desde la fundación del Partido Comunista en 1920 era miembro. Aún volvió de Rusia hace unos cuantos años, donde había pasado 40 años en exilio. ¿Crees tú, papá, que vamos a tener comunismo como en Rusia? Espero que no, hijo, espero que no. La mayoría del pueblo español es religioso, es republicano, fiel al presidente de la República. Sin embargo, Cataluña me asusta un poco. Tiene mucho anarquismo. Y tú viste, según me contó mamá, en Alicante los comunistas del 1 de mayo de Elda y Elche. Y yo seguía oyendo la radio. Y preguntaba a mi padre: ¿qué es eso de no pasarán? Los rebeldes, hijo, los nazis, los fascistas, los que siguen a Benito Mussolini y Adolfo Hitler, los enemigos de nuestro pueblo, el pueblo judío, los enemigos de la democracia. Fue en agosto que mi tía había oído, en los cuatro caminos había huevos. Era un barrio obrero, no muy lejos de casa, pero en aquellos tiempos todo era lejos porque los tranvías casi no funcionaban. Además, en todos había milicianas con pistolas y fusiles que registraban a las personas. Las mujeres a las mujeres, los milicianos a los hombres, en busca de armas o algo sospechoso. Así, no era de extrañar que, habiendo salido mi tía y mi tío, a las 4 de la tarde, para cuatro caminos, a las 6 aún no habían llegado a Chamartín de la Rosa. Pero bastante cerca estaba el frente. En casa ya se oían los tiros de la ciudad universitaria, donde los rebeldes a las puertas de Madrid ya combatían. Además de los fusilamientos nocturnos, sobre los que nunca se llegó a hablar en casa. Se hizo las 8 de la noche, las 9. Aún había luz de día en pleno verano y Muschi y Poldi no habían vuelto. Ahora ya los abuelos estaban primero sobresaltados, después desesperados. Y solo por unos huevos se lamentaba la abuela: ojalá no te hubiesen salido. A las 10 papá dijo: yo voy a salir a buscarlas. En este mismo momento dijo Julia: yo le voy a acompañar, señorito. Un momento. Salió, se puso un pañuelo a la cabeza como las rusas, las campesinas, y los dos salieron. No sé cuántas horas estuvieron fuera de casa. Se hizo una eternidad. El reloj parecía no avanzar. Este sí. Mi abuela iba de uno a otro con valeriana y cucharitas de flor de azahar para tranquilizar, pero no había remedio para calma o alivio. Nadie había merendado, ni siquiera yo. Nene, ¿quieres alguna cosa? Un poco de pan, tenemos algo de leche condensada aún. Yo negué con la cabeza. Gracias, mamá, no puedo tragar. De repente mamá se levantó y volvió a sentarse. Todos mirábamos para las manecillas del reloj que estaba en el horno. A la 1:00 p.m. en punto se oyó como papá metía la llave en el ojo de la cerradura. No se habían oído ni pasos a través del jardín por el enorme ruido de los aviones y camiones que pasaban constantemente por casa. Ni siquiera nos habíamos dado cuenta de que alguien se acercaba cuando ellos entraron. Lo que se hacía en aquella noche, como en todas las noches, el fusilamiento de los sacerdotes, lo llamaban frívolamente dar el paseo. Nosotros no mencionamos este horror nunca. Mushi, Poldi y papá pálidos, y Julia con su calma y voz calmosa de siempre, entraron. Fue difícil llegar a los cuatro caminos con tanto control de milicianos, pero como soy española y don Germán también tiene tipo español, pasamos con relativa facilidad el control y tuvimos la suerte de coger uno de los últimos tranvías que aún andan y que pasa por la avenida Reina Victoria. Bueno, perdón, avenida Victoria, que eso de Reina está prohibido decirlo ahora. Lo dije solamente por vieja costumbre. Preguntamos a los milicianos que iban fusil en mano si habían visto una pareja de extranjeros, él muy alto, ella más bien bajita, especialmente al lado de un hombre de esa altura. No, ellos no habían visto nada. Entonces se me ocurrió, sin decírselo a don Germán, encaminarnos al convento, que ahora era una cárcel. Un escalofrío se pasó por todo el cuerpo de nosotros. Aquel convento tenía fama. Después de huidas las monjitas vestidas de paisana, allí había juicios rápidos, revolucionarios, sin jueces, como durante la Revolución Francesa y Rusa. ¿Quién eres tú, camarada?, me preguntó un miliciano. Pues contesté, una chica de Valtiendas, provincia Segovia. ¿Y ese?, preguntó el hombre señalando así con el dedo a don Germán. Mi primo, dije, y le expliqué a quién buscamos. Pues la verdad, dijo él, no sé si no llegáis a tiempo. Puede que ya fuesen fusilados. Los abuelos, gracias a Dios, no comprendían nada de español y dejaron un poco de estar tan abatidos. Yo estaba cabizbajo, aterrorizado, pero ni movía un dedo. Pasó una media hora y figúrense qué alivio, los dos estaban sanos, pero aún no salvos. Consternados, sin que supiesen lo que les esperaba, salieron. ¿Tú de qué les conoces?, preguntaron los milicianos a Julia. Ella dijo al jefe, pues han sido inquilinos de mis padres el verano pasado en el pueblo de Valtiendas. Es gente muy buena, ¿sabe? Deben ser una especie de periodistas o algo así, pero socialistas sin duda. Pagaron mucho a mi padre, mucho más de lo que él esperaba, y eran muy buenos con los niños del pueblo. Y eso que nosotros no teníamos ni baño ni retrete. Ellos hacían sus necesidades igual que nosotros, en la paja del patio. ¿Son socialistas?, dijo el hombre. Pues yo soy comunista. Y así que escriban sobre la ignorancia del pueblo, dijo Julia, ¿eso también le parece mal? ¿No tenemos esa ignorancia por culpa del rey y de la dictadura de Primo de Rivera? El hombre estaba convencido. Bueno, dijo, llévatelos. Rápidamente salimos de allí, con un gran alivio nosotros y ellos aún sin saber de qué peligro habían escapado. Papá solo dijo, ¿por qué os han detenido? Mi tía dijo, yo tenía una carta en alemán en mi cartera, y la carta llevaba un sello con el retrato de Hitler, así es que vieron aún sin saber leer que venía de Alemania. Mañana me informaré si hay billetes para algún tren para algún lado, dijo mi padre. En Madrid ya no podemos quedarnos de manera ninguna. No solo que se pueden repetir estas cosas en cada momento, porque no siempre sale una cosa tan bien como esta, sino que el frente se acerca de hora en hora. Y mientras él lo dijo, cayeron las primeras bombas bastante cerca de nuestro chalet. Sin sirenas, sin nada. Julia de repente comenzó a llorar. Tenía una belleza clásica como la de las mujeres y modelos de Julio Romero de Torres, el poeta cordobés. No se alteró nada de su belleza con las lágrimas que le caían por las mejillas morenas. ¿Y qué va a ser de mí?, don Germán dijo, pero sin lamento ninguno. Nosotros sabíamos que sus padres estaban en Valtiendas, en Segovia, que era muy cerca, pero el frente los separaba, como si estuviesen en Australia o más aún. Ni qué decir tiene, dijo mi padre, Julia viene con nosotros. Julia, no nos deje, le rogué yo. Por favor, no nos abandone, Julia. Vayamos a donde vayamos. Todos dijeron lo mismo, mis padres, mis tíos, mis abuelos, lo demostraban por señas. Eran las 3 de la madrugada cuando nos acostamos. Nadie había probado un solo bocado. A la mañana siguiente era el día en que venía el jardinero. Mi padre le pagaba siempre más de lo convenido y el hombre, muy humilde, nos tenía gran simpatía. La gente del pueblo no atribuyó a las reservas, al odio, al menosprecio de la burguesía y del extranjero, y ni siquiera se sentía explotada con un sueldo mínimo por el trabajo de sol a sol de 7 pesetas. Necesito unas tijeras de podar, dijo mi padre al jardinero. ¿Me presta usted las suyas, señor Teófilo? Pues no faltaba más, señorito, contestó el hombre. Además, tengo 2. ¿Pero para qué quieres tú eso, papá?, pregunté yo después de haberse ausentado el hombre por las tijeras. Papá me explicó que era para cortar la alambrera de la parte trasera del jardín, caso de peligro inminente, si no nos dejaban salir por la puerta de frente. ¿Y quiénes son los que nos podrían querer hacer mal, papá?, pregunté yo. Pues cualquiera, hijo mío, los comunistas, como viste ayer, o los rebeldes. El primero al que se le ocurra, estamos entre 2 fuegos, el del frente y el de los bombardeos, repuse yo. Bien respondido, hijo, pero no me refería yo a eso. Quería decir que estamos entre la espada y la pared. Para los comunistas somos señoritos y para los fascistas somos judíos. Tú dirás, ¿cuál es el mayor peligro? Los de la izquierda puede que tengan razón, papá, pero los otros no. La pasionaria sigue diciendo por radio, no pasarán, no pasarán, hijo, dijo también mi padre, y parecía que estaba un poco más animado por un momento. Aún así, dijo, cuando estábamos juntos, tanto en alemán como en castellano, creo que conviene que cada uno de nosotros prepare un maletín con joyas, dinero, productos de aseo y algo enlatado como corned beef o sardinas para mantenernos unos días sin pasar demasiada hambre si salimos por atrás por el alambre. ¿Pero a dónde nos dirigimos?, preguntó mi madre, realista y práctica como siempre. Pues a mi oficina en la calle Viriato, dijo mi padre. De todas maneras conviene dejar Chamartín donde nos conoce. Entonces aconteció el segundo milagro en 24 horas en ese día de agosto del año 36. Llegó una carta de doña Gustel de Alicante dirigida a mi madre con la pregunta, ¿no querrán ustedes venir a nuestra casa en Alicante durante nuestra ausencia, que solamente será corta en cuanto dure esa dichosa guerra que no debe durar más que unos meses? En cuanto haya calma y orden, volveremos. Yo personalmente no sé lo que es tener miedo, pero mi marido y mi cuñado temen quedarse aquí por el comunismo y me dicen que aunque solo fuera por Kurt y Herbert, nuestros hijos, tenemos que salir de España cuanto antes. La embajada de Alemania nos ha asegurado que aún siendo judíos podemos volver heim ins Reich. Seremos bienvenidos y bien vistos y nada nos pasará. Habrá un barco que sale en breve de España para Alemania. De manera que cuando ustedes reciben esta carta ya estaremos embarcados. Yo les digo ya que sean bienvenidos en la avenida Soto de Alicante, que ustedes conocen bien mi piso. Incluso les confío mi acordeón, no puedo llevarlo conmigo. Las llaves están en manos de mi sirvienta, que es una excelente persona. Ella les recibirá. Mi padre mandó un telegrama, consiguió los billetes para el tren y, naturalmente, fuimos inmediatamente a Alicante. Nunca hubiese yo esperado llegar tan rápidamente, apenas había salido de Alicante, otra vez allí. Aunque mi padre nos acompañó a Alicante, no pudo quedarse más que unos días, pues como español de 40 años que era, fue llamado a quintas. Gracias a su dominio del alemán, español, inglés y francés, fue traductor de estos idiomas para el Ministerio del Exterior. Le permitían dormir en casa, que en su caso significaba la oficina, pues él había pedido un matrimonio alemán, antifascista, ario, médicos ambos que trabajaban en hospitales de sangre, que ocupasen nuestra casa en Chamartín para que no fuese incautado como había sucedido con el coche. Nunca llegamos a ver ese matrimonio, pues antes de que Madrid cayera habían huido de la casa y probablemente también de España. Los señores de Toda aparecieron entonces. Eran los verdaderos dueños de la casa, porque mi padre, como ya había anunciado, quería pagarla en 30 años. La señora Toda dijo, fuera de aquí, inmediatamente. Mi padre presentó el contrato y los recibos que durante toda la guerra había pagado lo que debía. Ellos dijeron, no tiene importancia ninguna. Fue dinero rojo, dinero republicano. Y entonces la señora Toda dijo, solo pueden llevarse aquello que yo no quiera. Con el resto me quedo. Y así se quedó con las magníficas porcelanas de los abuelos y de los padres, Rosenthal y Hutschenreuther, con los cristales de Bohemia auténticos y con los muebles de todo mi cuarto. Mamá dijo, ¿la vamos a dejar todo esto? Mi padre dijo, es mejor. A ellos nos han amenazado que somos judíos, han dicho que pasamos la guerra en zona roja. Ellos llaman la Gestapo, déjales todo eso y vayámonos a vivir a la oficina. Pero yo aquí llegué al final y me he saltado mucho. No sé si podré continuar más unos minutos, usted dirá. ¿Sí? Alicante era Jauja. La antigua empleada de los Nata nos llevó a la tienda de ultramarinos donde ellos compraban y en casa Leopoldo poco faltaba, solo el pan. Compramos cuanto pudimos, cargados todos de comestibles, pues aquello no podía durar y no duró. Llegó el día en que pasó como con los macarrones en Chamartín. No había ya más nada en los estantes vacíos. Todos los días pasaban aún los bonitos coches color crema de la fábrica de pan magro, tirados para maravillosos caballos de raza, de los que mi abuelo era entusiasta. Fue bueno que los animales no conociesen de antemano su destino. Los más jóvenes fueron llevados a algún frente y murieron ahí en los combates. Los caballos más viejos fueron vendidos como carne porque abrieron entonces unos carniceros de caballo. Para mí, la casa de los Nathan era un paraíso, pues había una gran cantidad de libros y la lista parecía interminable. Incluso cuando el pan ya estaba racionado, yo todavía iba con un libro a la cola del pan que duraba toda la noche. Íbamos de dos en dos horas alternando. 2 horas mi abuelo, 2 horas yo, 2 horas Julia y así sucesivamente. Pero lo peor era siempre, cuando ya se olía el sabor, el olor del pan recién salido del horno, quedarse sin nada porque cerraron la puerta y pusieron un cartel, se acabó. Entre tanto, yo había comenzado a estudiar verdaderamente. Mi madre me daba clases de alemán leyéndome los clásicos Goethe, Schiller, Körner y otros. Mi abuela me daba clase de hebreo y para matemáticas, español, especialmente gramática y ciencias y francés, fue contratada doña Herta, que ahora ya no se llamaba Isaacson, sino Grünholz, pues se había casado, mejor tarde que nunca. Ella era la señora aquella que había sido echada fuera de casa por la señora Orozco. Yo tenía una buena profesora. Ella era 2 veces doctora. Tenía el doctorado de filosofía y filología y en realidad no se ocupaba de niños. Es posible que todo hubiese podido correr bien, como por ejemplo en Murcia, donde nunca había habido un bombardeo. Si es que el 20 de noviembre del año 36 no hubiese sido fusilado en Alicante, en el castillo sobre la ciudad, José Antonio Primo de Rivera, hijo del jefe de la dictadura anterior a la República. Él era un fascista total, educado en Italia por Mussolini y un enorme admirador del Duce y sus teorías. Él aprendió allí y quería llevar a la práctica estos planes en España. Fue el fundador de la Falange Tradicionalista, único partido que Franco permitió entre 1939 y 1975, fecha de su muerte. Pero José Antonio, de muy buena familia, hombre educado, era tan poco antisemita como el propio Mussolini, que después, solo bajo el yugo de Hitler, accedió a la exterminación de los judíos. En nada impedido por el Papa Pío XII, que incluso ayudó después de la Segunda Guerra Mundial a criminales de guerra huidos de la Alemania ya liberal. Más que nada, el Pío XII había adquirido su antisemitismo y nacionalsocialismo en München, der Stadt der Bewegung, la ciudad del movimiento nazi. Y además tenía una monja que le llevaba a la casa, que era muy antisemita y tenía una gran influencia sobre él. Mis abuelos, mamá, mis tíos y yo estábamos muy sorprendidos y asustados por la injusticia de que un pelotón fusilara a José Antonio sin juicio de ninguna clase como en la Revolución Rusa. Pero se dijo muy abiertamente que Franco le hubiese podido cambiar muy bien por otro preso si hubiese querido, pero que solo la muerte de Primo de Rivera le aseguraba el poder absoluto. No fue la única vez que Franco tuvo la suerte de ver eliminado un rival. El general José Sanjurjo murió. Esta vez se trataba de un militar que vivía exilado en Estoril. De allí salió el 20 de julio de 1936 en su avioneta para llegar al momento de la rebeldía. Partió de Estoril y nunca llegó a destino ninguno, y gracias a ese accidente realmente Franco ya no tenía competidor ninguno. Las gentes decían murmurando que los rebeldes no aceptarían eso así como así, que se fusilara a José Antonio y habrían de vengarse de la ciudad y sus inocentes habitantes, que solo se enteraron del hecho cuando José Antonio ya era cadáver y enterrado. Efectivamente, aquella noche tuvimos el primer gran bombardeo que duró 8 horas seguidas. Mi tío, también de la construcción, era contrario a los refugios que en toda Alicante tenían que construir los presos de la Falange, y decía que si la única entrada se llenaba de escombros, nadie saldría vivo de allí. Si no hubiese sido por el bombardeo, todo en Alicante hubiese sido agradable. La casa, la temperatura del litoral de Levante, sin frío en invierno, sin gran calor en verano. Las clases me gustaban, estudiaba con entusiasmo hebreo, alemán, francés y con la doctora Grünholz. Nosotros, sin exagero, vivíamos mucho mejor que la inmensa mayoría de los alemanes y de los españoles, porque en Alemania ya comenzaba a escasear también la comida. Sin embargo, la familia Nathan había estado poco tiempo en Düsseldorf y había huido para Holanda, de donde nos mandamos pequeños paquetes. El día 18 de junio de 1938, todo se quedó sin vigilancia, y al acabar la guerra, los oficiales fascistas italianos llevaron todo lo que les pertenecía a los Nata, menos los muebles. Los oficiales llevaron estas cosas de plata y de otro metal de valor para sus familias en Italia. Solo una maleta con platas la habían salvado mis padres, y esa maleta nos acompañó siempre en nuestras huidas. El 8 de febrero de 1937, mi abuelo me llevó al cine Ideal, no para ver una película como otras veces, sino en pleno día para ver la desgracia que me impresionó muy profundamente. Era pleno día y las salidas de urgencia estaban de par en par abiertas del cine para que las personas no se ahogasen o asfixiasen dentro. No había público como cuando yo iba con mamá a ver algún filme. Eran los refugiados de Málaga. Estaban sentados en todos los asientos y acostados en el suelo. No bastaba el cinema y su sala. Estaban en aquello que había sido bar. Estaban tendidos en el suelo de los retretes. Los bebés lloraban. Los viejos parecían en trance de muerte. Y nada teníamos para darles. El año 37 ya no era jauja, ya no era como el año anterior, ya no había paz en la guerra. Ahora había guerra en la guerra, ya había hambre, había sed, había gran falta de leche. Nos dieron un cuarto de litro de leche porque yo tenía menos de 14 años. En cambio, los cines continuaban abiertos, menos el Ideal. Por ejemplo, en el cine central, al que íbamos varias veces por semana, comencé a entusiasmarme por las películas de Fred Astaire y Ginger Rogers. Pero cuando las sirenas comenzaron a aullar, corrimos para casa. Mamá no quería nunca pasar un bombardeo sin los abuelos. El día 19 de diciembre del 37, mi abuelo cumplió sus 70 años con convidados. Habíamos ahorrado durante semanas todo lo que nos enviaban en pequeños paquetes los Nathan desde Holanda. Los invitados eran los señores Keitelman, Tarragona, Hakon y algunos otros judíos turcos con los cuales mi abuelo había hecho amistad y que tenían pequeños comercios en Alicante. Él tenía también un amigo, el señor Mensch, que vendía cravatas, pero solo teóricamente, porque en la práctica nadie compraba una cravata porque nadie llevaba corbatas. Se iba con la camisa abierta, en alpargatas y naturalmente sin chaqueta para no parecer un señorito. Mi tío llegó a conocer, cuando él estaba en inspección de los refugios, como era de la construcción, a un hebreo alemán que estaba casado con una española de Alicante. Su mujer, Antonia, era el número uno de la falange femenina de Alicante y ya lo era años antes de la guerra. Él era el número tres o cuatro y él fue llevado inmediatamente a la cárcel donde estaba José Antonio y se hizo muy amigo de Miguel Primo de Rivera, el hermano mayor. También venía a casa un hombre que no era en absoluto fascista, Gustavo Mayer. Tenía una amante que era la hija de la dueña de la pensión donde se hospedaba. Ella tenía un nombre que nunca olvidaré. Se llamaba América. Él era comunista. Ya había pertenecido al Partido Comunista Alemán en Köln. Los dos no debían encontrarse nunca en casa, pues por sus opiniones, tan pronto se veían, se habían hecho tan enemigos que enseguida comenzó una discusión horrorosa. Sin embargo, el día que el abuelo cumplió los 70, ambos se portaron bien. Sentados muy lejos uno de otro, papá había obtenido permiso del Ministerio del Exterior para viajar desde Madrid por unos días a Alicante. Ya no había trenes, venía de camioneta, saltando de ellas cuando volaban los aviones enemigos muy bajos, de manera que se podía leer perfectamente la palabra en alemán Junker, y refugiándose en trincheras o entre arbustos. Naturalmente no faltaban algunos miembros de las brigadas internacionales para festejar al abuelo, pues casi todos eran amigos del abuelo y míos. Como Albacete no estaba lejos y era el cuartel general de esta brigada admirable, de gente que exponía su vida para liberar a un país completamente ajeno a ellos del fascismo. Ellos venían en sus días libres a Alicante a bañarse en la playa, que no era gran cosa, pero al fin y al cabo era mejor que nada. Cuando nos oían hablar en la calle, en alemán, a mi abuelo y a mí, se acercaban y nos preguntaban cómo es que un abuelo y un nieto anden libremente por aquí hablando en alemán. Estaban encantados de oír su propio idioma y el abuelo los convidó todos a casa. De modo que ciertos domingos eran incluso 10 los de las brigadas que estaban en casa. No eran solo alemanes. También venía un tal Stuart, un inglés dibujante que me enseñó a dibujar y que cada vez que venía traía un cuaderno para que yo dibujase. Me dijo que yo tenía mucho talento, que sería una gran pena que yo dejase de dibujar, sin embargo, dejé. También había un ruso que mi tía había conocido y llevado. Ese me gustaba menos. Se llamaba Moreno, hombre imposible para un ruso, y él había, sin duda, mudado de nombre y de papeles, y el nombre era falso. Pero todo eso acabó cuando se comprendía que la guerra estaba perdida y que el no pasarán no sería verdad. El gobierno republicano ya no estaba en Madrid, estaba ahora en Valencia. Antes de que cortasen Barcelona de nuestra zona, embarcaron los soldados extranjeros. Muchos perecieron en los campos de concentración bajo torturas horrorosas cuando llevados a Auschwitz. Nadie de ellos tenía dinero para huir a tiempo a Estados Unidos o otros países. Algunos consiguieron llegar a Rusia para sucumbir después bajo Stalin, cuyo pacto de no agresión con la Alemania de Hitler me curó definitivamente y para siempre a los 13 años de ser comunista. Entre los soldados voluntarios de las brigadas, ni mucho menos todos eran comunistas. La mayoría era gente completamente liberal que había venido a ayudarnos contra el fascismo. Algunos judíos también había, como el joven Koppel, hermano de aquellos Stoppelmann que sucumbieron en Auschwitz y a quien una granada le arrancó los genitales. Estaba Stefan Spender, el poeta inglés que aún hoy vive en Londres, y los últimos sobrevivientes de las brigadas internacionales estuvieron en último diciembre de 1996 en Alicante y en Madrid. El diario de noticias de Lisboa dio al artículo un título que es una pregunta muy justa. ¿Dónde están los rapaces que conocimos? Fue la primera pregunta que ellos hicieron. Todos viejísimos, todos bastante mayores de 80 años. Siempre que mi padre venía de Madrid y tenía que volver, le pedí que me llevase, aunque fuese por una noche. ¿Pero por qué, hijo mío?, me decía. ¿Quién va a cuidar de los abuelos y de mamá? Tú eres el único hombre de la casa. Entonces estaba yo de acuerdo, pero mi ardiente deseo era llegar una sola, única vez, aunque fuese por un día, al Hotel Florida en Madrid, donde se hospedaban Ernest Hemingway, Arthur Koestler, Erika y Klaus Mann, los hijos mayores de Thomas Mann, donde estuvo Erich Maria Remarque, y que se podía llamar el cuartel general de los grandes autores de nuestra época, de entonces. El 11 de mayo de 1932 fui con un artículo mío al diario matutino El Luchador. El portero ni me quería dejar entrar. ¿Pero qué quieres tú?, me preguntó. Eso se lo digo yo solo al director en persona. No creo que te reciba un niño de pantalones cortos. Pues yo creo que sí, le respondí. Al momento salió y dijo antipáticamente, «Pasa, el director quiere verte». El artículo trataba de nada político, sino del triste sino de los animales domésticos durante la guerra en Alicante. Los que no eran comidos, como los caballos y probablemente también los gatos, padecían una hambre terrible. Yo escribía que de lo poco que tenéis, dar también a los animales. Al fin y al cabo son criaturas de Dios. Y la mayoría de la gente que no era comunista creía, como nosotros, en Dios. El director solo me dijo lo siguiente: muy bien, muchacho, mañana se publicará tu trabajo. Y te deseo que seas un día escritor. Se cumplió su deseo. Al día siguiente, por la noche, mi padre me dijo, anda, hazme el favor, ves por El Luchador, me gustaría leerlo. Y de pronto paró y dijo, aquí hay un artículo sobre animales firmado por un cierto Roberto. Pero hay más Robertos en Alicante que tú, un hombre tan poco frecuente, y hay más amantes de animales que tú. No, dije yo, el artículo es mío, yo lo escribí. Toda la familia estaba orgullosa de mí, especialmente Julia, que ahora aprendía a leer y escribir en el Ateneo de Alicante, antiguo palacete de una aristócrata que había huido al incautarse su palacio. Un señor de la CNT, el partido, había ido a casa y había hablado con mi madre. Le dijo, señora, estamos dando una alfabetización. Queremos que aprendan las personas a leer y escribir. ¿Permitiría usted que su criada viniese al Ateneo por las noches a aprenderlo? Mi madre dijo, no solo que lo permito con mucho gusto, sino que les felicito que en plena guerra también piensen en los analfabetas. Les deseo un gran éxito. Aunque la causa estaba ya casi perdida, Yo seguía diciendo no pasar cuando la pasionaria ya había embarcado en un avión particular para Rusia. Los bombardeos eran ahora no solo de noche, sino en pleno día. El gas ya no se producía en la ciudad. Como no había petróleo, ni gasolina, ni nada, no había manera de calentar comida. Ya no había colas, ya no había lojas. Lo poco que teníamos de comer era de huertas, que lo traían los campesinos de los alrededores de Levante. Nadie ayudó a la República Española más que México. Ni Francia, ni Inglaterra movieron un solo dedo. Salazar ayudaba discretamente y en secreto a Franco siempre y cuando podía. Cuando Miguel Hernández, un joven poeta que había sido pastor de ovejas y tenía un extraordinario talento, casi comparable a García Lorca, huyó de una prisión durante los últimos días de la guerra para Portugal, consiguió pasar la frontera y se creía salvado en este país, inmediatamente fue entregado nuevamente a los nacionales que le metieron en un calabozo en Alicante, tan húmedo que cogió la tuberculosis galopante. Unas semanas después, Miguel Hernández falleció. Una de las calles más importantes, que antes se había llamado José Antonio, ahora se llama Miguel Hernández. Pero la gran tragedia de nuestra familia aún no había llegado. Una noche, una bomba